¿Quién soy? ¿Soy un ser humano porque pienso? ¿Qué somos cuando no pensamos? ¿Y quiénes son esos otros seres? En un libro llamado Curso de Milagros se dice lo siguiente: el mundo que ves es tu propia obra y no existe. La noción del ser es algo muy occidental. En Oriente se promulga especialmente la naturaleza del espíritu. El pensamiento es un discurso interior del sujeto pensante. Entonces, todos tenemos como un comentarista dentro que nos cuenta todo, nos cuenta de todo. Ese es el pensamiento. Cuanto más te impliques con el comentarista, pues más fuerza le vas a dar. Así que de esto se trata. Cuando nuestra mente no tiene una tarea específica que desarrollar, lo que hace es que se enreda en un discurso interminable. Esto es lo que nos pasa cuando no sabemos trabajar con la facultad del pensamiento. Hacemos otra prueba. Cierre los ojos. Y miren a ver qué hace su mente, sus pensamientos. Venga, ya. Una frase, hermano. Otra, Pilar. Un pensamiento que te vino.
Esperar.
Esperar. Eso es un verbo.
Nada.
Juanchi. Un pensamiento.
Ah, un pensamiento.
Que te vino ahora.
Ahora no tenía pensamiento. Simplemente estaba dando.
Eso es un pensamiento.
¿No?
Es un movimiento mental también. Yo qué sé. ¿Qué voy a hacer este fin de semana? ¿Cuándo será el próximo puente? ¿Por qué se enfadó conmigo fulanito de tal? ¿Por qué todavía estoy cabreado? ¿Ahora qué va a hacer Denko? No soporta a mi jefe. Ojalá me diga lo que tengo que pensar. A eso me refiero. Ese es el mundo interminable del pensamiento. Es como un mono loco, se dice, que salta de rama en rama.
Yo pensaba antes que con la edad uno iba aprendiendo, pero uno aprende mucho.
Okay.
Yo he aprendido. Todavía no quiere decir que he terminado de aprender, ni terminaré nunca. Pero de otras personas que se han quedado estancadas. Y eso me duele porque pensaba que cuando salen todo el mundo se va.
Nosotros decimos que la meta está en el viaje. Entonces uno siempre está aprendiendo. De hecho, para nosotros en nuestra escuela, recordar, como decía antes, que la mente abierta, ¿no?, flexible, como inocente, es fundamental. No creernos nada, porque ahí es cuando surge la vanagloria, la soberbia, y por ahí no va, ¿no? Entonces, en este aprendizaje tenemos que diferenciar dos tipos de pensamiento. Claro. Déjame que exprese esto. Ya lo verá. Hay un pensamiento que nos boicotea, que es el involuntario, y nosotros podemos hacernos aliados del pensamiento y hacer de él un recurso consciente para la existencia, y hay que trabajárselo. Pero lo primero que hay que hacer es identificarlo, ¿vale? Si yo no lo identifico, no puedo trabajar con él. Entonces, hay dos tipos de pensamiento: el inconsciente, por lo general, no lo generamos nosotros, pero nos identificamos con este tipo de pensamiento emocionalmente hablando. Se dice que tiene una textura más pesada y no nos damos cuenta del tiempo en el que estamos metidos en ese discurso inconsciente. ¿Me explico? ¿No te das cuenta? Pues yo qué sé, por ejemplo, el ejemplo que dije antes del jefe, ¿no? Estar pensando continuamente sobre la mala relación que tengo con, por ejemplo, mi jefe, con el que discuto a diario. Pues yo qué sé, otro muy tonto, muy clásico, tener pensamientos persistentes sobre las dificultades para llegar a fin de mes. Por ejemplo. Y es como inconsciente estar todo el rato ahí, todo el rato ahí, pero tú no haces nada para poder trabajar con él y transmutarlo. Este es muy, muy involuntario. Y hay otro, que se llama el consciente y el voluntario, en el que aquí ya sí que hay una cierta distancia entre el individuo y su pensamiento. Porque ese no te atrapa tanto, emocionalmente hablando. Por ejemplo, el hecho de preparar todas las enseñanzas durante una semana, dos semanas, 15 días, ha sido un trabajo consciente. Y a mí me permite ahora que tengo esto meridianamente ordenado, no implicarme tanto si va a salir mal o bien la enseñanza. ¿Me sigue? Porque he hecho un esfuerzo de conciencia de cartografiarlo todo bien. Y eso es muy saludable, sobre todo para mí, que estoy trabajando también con los pensamientos. ¿Me sigue? Si me dejo llevar por ciertos patrones y estoy en, oye, ¿les gustará, no les gustará? A ver qué tal, qué tipo tengo. Ahí me pierdo. Ese es el inconsciente, el involuntario. Entonces, diferenciar eso, básicamente, ya es un primer paso para adquirir un estado saludable a nivel mental. Voy a proseguir con las enseñanzas. ¿Cómo es el funcionamiento mental de alguien que practica la atención plena regularmente? Lo tienen ahí. ¿Y por qué sabemos eso? Porque especialmente los avances de la neurociencia ahora mismo, ¿vale?, que han estudiado los cerebros, ¿no?, las conductas emocionales de los individuos que llevan años meditando, ¿no?, han descubierto que cuando las mentes no tienen una tarea específica que hacer, me refiero de la gente que medita, y no hacían aparentemente nada, ¿vale? Porque la gente los ve diciendo y dice, estos no están haciendo nada. Media hora, 40 minutos de no hacer, aparentemente. Resulta que en el cerebro de los meditadores no se les disparaba el discurso interno, involuntario. ¿Me siguen? Por ejemplo, sobre uno mismo, sino que la atención se focalizaba espontáneamente en sus sensaciones corporales o sensoriales, pero no en el discurso interno, no se perdían, no nos perdemos, ¿no? Es decir, que sus mentes no están siempre trabajando y por eso pueden descansar donde ellos quieran. Dice, a ver, ¿dónde quiero yo colocar mi atención ahora que estoy tranquilo? Pues por ejemplo, en el mundo, saquen el esquema de la chuleta, el de todos los colores, ¿lo tienen aquí? Para coger el de José. ¿Ven aquí donde ponen los niveles del ser? ¿Vale? Por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestra capacidad de pensar sobre esto, durante esa cena, una persona que está tranquila y que controla sus pensamientos voluntarios puede dirigir la atención para estar trabajando con cualquiera de los niveles que quiera. Entonces, por ejemplo, dice, pues solo quiero trabajar con el cuerpo. Dejo a un lado el pensamiento y me dedico a trabajarlo con lo que se llama el nivel sensorio-perceptivo. O incluso el nivel emocional. Si quiero ir un poquito más allá, entraría en lo que se llama, esta es la nomenclatura de Ken Whitman, ¿no?, toda la que estaba en vertical, niveles del ser. Voy a hablar de esto, ¿no? Uno de los mecanismos que tiene la mente es simbolizar, o conceptualizar, o operar, o reflexionar. Entonces, de todo esto hablaré ahora o un poquito más adelante. Entonces, un meditador tiene la capacidad de focalizar su mirada solo en esto y renunciar a lo anterior. O trabajar, por ejemplo, con el verde y el anaranjado juntos. O con el verde, el anaranjado y el amarillo. Ese es el poder de un pensamiento consciente voluntario. ¿Vale? Por decirlo así, por utilizar eso ahora rápido. Entonces, es decir, que sus mentes no están siempre trabajando y pueden descansar o reposar cuando no hacían aparentemente nada en concreto. Pero ya hemos visto en episodios anteriores esto. Tiene que haber un estado de vigilia, tienes que tener la energía bien puesta para mantenerlo, hay que tener la intención en indagar. Entonces, aparentemente, vamos, si estás en el monoloco, en esto desde luego no estás. Ahora, si estás en un estado de presencia, estás aquí, en esto. Características. Por eso fue la intervención que hice con Pepe. Lo primero que le ocurre a un gran meditador es la ralentización de los procesos mentales. Es decir, a un ritmo más tranquilo, por decirlo así, no tan acelerado. Si no se da, entonces hay que volver al soporte anterior, es decir, ¿qué tal está la postura? Me relajo profundamente en ella, con el tono adecuado, como ya veremos a lo largo del fin de semana, y a través de una respiración amplia, fluida y generosa. Genero una actitud de ecuanimidad, y eso, si lo detecto bien, ha significado una ralentización de los procesos mentales. Se ralentiza, se ralentiza. Entonces, ¿qué es lo que surge? Esto está todo explicado así todo seguido. Surge la figura de lo que se llama la conciencia testigo, en la que el sujeto que observa y el objeto observado están realmente fundidos, pero desde una distancia, digamos, yo lo llamo óptima, en la que no hay una dualidad, sino es simplemente una persona que tiene capacidad de testificar, de recoger, de anotar en calma todo lo que está aconteciendo. Evidentemente se disminuye el parloteo interno, es decir, la persona, por ejemplo, ya es capaz de decir tres colores, por ejemplo los que tienen en el esquema, y decir, esto es una sensación, esto es una emoción, esto es un pensamiento. Eso es lo que yo llamo el pensamiento consciente y voluntario, y me puedo ejercitar en ello. Hay, por supuesto, un aumento de la conciencia sensorio-perceptiva, o sea, se escucha todo, se escucha los sonidos, se escucha ese sonido, se escucha este sonido, se escucha mi propio sonido, por decir sonido. Aparecen los olores, aparece la visión, o sea, todo eso aumenta muchísimo de calidad, pero al practicante que está ahí no lo perturba para nada, lo tiene ya integradísimo. La otra clave es, hay una desidentificación de lo que está ocurriendo, ese es el famoso hola, gracias a Dios, es decir, esto es tal cosa, la reconozco, la acepto, forma parte de mí, pero la devuelve, yo no soy solo eso. Entonces es la manera de poderla liberar o trascender, pero es que ya la tienes integrada. Hay una autorregulación emocional, cada vez está más tranquilo, más ecuánime, más participativo. Va cambiándose también la idea del quién soy yo. La aceptación y la ecuanimidad son palabras ya clave en nosotros, y todo esto conduce a un estado de paz, paz interior. Por ejemplo, en el curso de milagros, el que cité antes, se dice, es de tu paz mental de donde surge una percepción pacífica del mundo. ¿Vale? Es de tu estado de paz, de tranquilidad mental, como realmente se puede vivir en armonía en este mundo. Es decir, por ejemplo, entre la agresividad, amor. En paz. como nadie me ataca, porque yo no me siento atacado, pues entonces yo soy uno en ti y tú eres un siendo en mí o algo así. Eso, claro, te lo da un estado de mucha presencia. En el momento que reacciones, ya estás pillado por un pensamiento involuntario en nuestro lenguaje de lo que estamos utilizando ahora. Así que, claro, por eso también mi maestro dice que sentarse en zazen es una rendición voluntaria. O sea, suelto, me rindo, ¿no? Como en el lenguaje crístico, ¿no? Hágase tu voluntad y no la mía. Me entrego conscientemente, pero me entrego en cuerpo y alma. Y esa es la vía unitiva, ¿no? Bien, voy a acercarme a lo que llamo en los apuntes los ámbitos, las facultades, los obstáculos, los remedios, los métodos y los principios del cultivo deliberado de la atención. Miren, como preámbulo, dice ámbito. Sí. Hay dos, digamos, espacio-tiempo para practicar la atención plena. Uno, el clásico, es la postura de meditación sedente, que se llama o sentada, aunque nosotros en nuestra escuela enseñamos también a practicar la postura yacente, se dice, acostada, ¿no? Por ejemplo, en los retiros de invierno, en un retiro de profundización, en la que estamos toda una noche trabajando con el duerme-vela, los meditadores nos ponemos en una postura determinada y lo utilizamos como un soporte de meditación de manera acostada. También enseñamos a practicar la atención plena, por ejemplo, caminando, que es la meditación caminando, o en el ejercicio del trabajo consciente, de la limpieza, ¿no? E incluso nosotros enseñamos a cómo hay que levantarse de cuando uno está sentado. Entonces, el ejercicio de levantarse del suelo hacia la posición de erguida no se puede hacer de cualquier manera, y el hecho de ejercitarlo ahí luego ayuda a sentarse bien en una silla, levantarse en un momento determinado en la vida cotidiana, que sería el otro ámbito de del desarrollo de la atención plena, ¿vale? Pero antes de poder hablar de esto, para mí es muy importante que vayamos a lo que se llama la fase previa de la práctica. Y yo insisto en crear condiciones adecuadas o favorables. Porque si no entendemos esto, por mi experiencia, es imposible que podamos desarrollar el estado de atención, ya sea sentado o ya sea en la vida cotidiana. Entonces, las voy a citar, pero está bien que vayamos recordando esto, porque si no, no funciona. Lo primero, tienen que disponer de un tiempo para la práctica y ponerse a ello. ¿Vale? Cada uno tiene que sacar su hoja de Excel, 24 horas, las que tenga la semana, las que tenga el año, y decir: este horario es irrenunciable, ¿vale? No voy a entrar a ningún tipo de justificación. No se puede negociar. En el sentido que les decía yo, oye, que conduzco yo. Si algún día, por lo que sea, no se da ese encuentro amoroso con la práctica, pues no pasa nada. Pero que esto sea una regularidad y una constancia en tu vida es muy importante. Es la fase previa que yo llamo. Segundo, hay que encontrar, como decía Carlos Castaneda, ¿no? Hay que encontrar un espacio. Tú tienes que encontrar un espacio. Este es un buen espacio. Estamos aquí desde el año 92, por lo menos, después de que vinimos de la casa de Alejandro, ¿no? Que ahí nació el grupo de Tenerife, ¿no? Entonces, encontrar y habilitar un espacio propicio para la práctica es un regalo. Es un regalo. Esto lo levantamos nosotros. Nosotros solos. Entonces, Carlos Castaneda decía como que cada uno tiene que conectar con su corazón y sentir, como el animal, ¿no? El animalito que somos, es decir, este es el buen sitio para morir, ¿no? Para descansar. Lo que pasa es que, bueno, ya que he hablado del lenguaje animal, tampoco se trata que lo meemos todo, digamos, ¡chum! Aquí dentro no puede entrar nadie, ¿eh? No, es todo lo contrario, pueden entrar todos, ¿no? Tienen la puerta abierta. Pero que sea amplio, que no esté caliente, que no sea frío, que esté justamente iluminado. Todo eso es importante para la práctica, son condiciones previas. Bueno, que tengamos la posibilidad de sostener el silencio, o hablar cuando hay que hablar, también es relevante para nosotros. Usar ropa cómoda, hacer posible que no desentone, que no nos marque los cuerpazos para que la libido se nos suba a todos y tengamos un calentón. No, no es el lugar para eso. Necesitamos mucha concentración de acceso al mundo interior. Entonces, ropa sobria, si podemos encontrar un cierto equilibrio y armonía con nuestra manera de sentarnos, pues es estupendo, ¿no? ¿Qué más importante? Encontrar una estabilidad no forzada, eso es muy importante para el ejercicio de la atención plena, y un grupo. Encontrar un grupo de chiflados así como nosotros no es fácil, que dediquemos un fin de semana entero a escucharnos, a sentirnos. Lo estamos haciendo bien, muy bien, aunque yo considero que tenemos que salir un poco más a la calle. O sea, este tipo de seminario hay que hacer el esfuerzo de darlo a conocer, porque es una medicina para todo el mundo, ¿no? Pero claro, no podemos salir a la calle si nosotros como grupo de práctica no estamos bien entrenados. Funciona así. Luego es la presencia la que habla a través de nosotros en los diferentes contextos donde nos hallemos, ¿no? Familiar, laboral, interpersonal, es así, ¿no? Entonces, estas son condiciones favorables. Quizá de todas estas, para desarrollar la atención plena, las claves para mí son la estabilidad y el silencio. Entonces, ¿por qué es tan importante la estabilidad? Porque, o la quietud, ¿no? Porque impide, entre otras cosas, la reacción compulsiva ante cualquier estímulo dado, ya sea exterior. ¡Cállate, gilipollas! ¡Me estás molestando! Eso sería una reacción por mi parte, ¿vale? Sin embargo, si estoy tranquilo, estoy estable, estoy respirando y lo trato de integrar, bueno, pues uno reacciona de una manera menos compulsiva, menos arriesgada, ¿no? Entonces, con la inmovilidad se abre la posibilidad de ver profundamente. Quédense con eso. Cuanto más estable te encuentres, mayor profundidad de la mirada vas a tener en el acto del darte cuenta. De hecho, el no hacer, quedarte quieto, estate quieto, es, ¿no?, una de las puertas a la experiencia. Todavía recuerdo los principios, Alejandro, ¿no? ¿No? En la que nuestro maestro, que estaba en otro momento, ¿no?, y venía como muy muy samurái, ¿no?, era permanentemente durante esa zen: estira la espalda, empuja las rodillas, estate quieto, no te muevas, y todo ahí había un exceso, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no?, de rigidez y de tensión innecesaria, pero sí que es muy importante encontrar la estabilidad. como dice un, no sé dónde lo saqué, un texto, parece muy taoísta, cuando la ola se apacigua, se vuelve agua, y cuando el viento se levanta, el agua se vuelve ola. Eso con respecto a la estabilidad. El silencio. Hay un libro bellísimo de Consuelo Martín que lo titula Recuperar el silencio y es de lectura recomendable, ¿no? El silencio predispone al practicante a la apertura necesaria para poder observar con calma, para observar nítidamente todos los aspectos que se presentan en el momento presente. Para mí el silencio significa intimidad contigo mismo. Contigo mismo y es con todo lo que está sucediendo. Ya hace años dije que el silencio era la antesala de una conciencia despierta. Porque vivimos en un mundo de mucho ruido de pocas nueces. Y las interferencias comunicativas se dan con mayor frecuencia de lo que quisiera. Por eso es tan importante venir un ratito antes y hacer silencio. Y no perderse en la charlatanería frívola, ¿no? Automatizada del neurótico que traemos de fuera, ¿no? Y nada, y considerar que somos los únicos responsables del ruido que emitimos o del sonido que emitimos. Y el sonido es la palabra, ¿no? La palabra en su forma comunicativa es un tesoro. Es un tesoro y un gran regalo. Así que no son los otros los que dan bombo y platillo a nuestras palabras, pensamientos y actuaciones. Somos nosotros y cada uno de nosotros los que tantas veces elevamos la voz sin sentido y hacemos un mal uso de la comunicación, que es el acto de compartir, de intercambiar experiencias. La contaminación ambiental no se refiere solamente al humo, a las aguas infectadas, a las bahías aniquiladas por los derrames de todo tipo. El ruido es una de las formas más dañinas para la ecología humana. ¿En qué sentido? Palabras sobrantes, gritos, sonidos guturales, todo a lo que ya nos hemos acostumbrado por desgracia, que son atentados contra el medio y las personas que en él sobrevivimos. Hay palabras mudas que no sirven para nada, que no comunican, que atacan y que distraen. Todo esto que estoy hablando significa pensamiento inconsciente. Nosotros decimos en el Zen que cuando hay que hablar, se habla. Ahora, ¿desde dónde lo hacemos? ¿Hacia dónde lo dirigimos? ¿Por qué? ¿Con qué intención? ¿Cuál es la motivación? Todo esto es el preámbulo de la atención plena. Entonces, dicho esto, siento que de alguna manera hemos perdido la capacidad de focalizar la mirada y de generar un estado de recogimiento interno. Por eso es tan importante recuperar el silencio y adentrarnos en una quietud estable y sostenida. Para mí son fundamentales. ¿Están de acuerdo? Bien, ámbitos donde se desarrolla la atención plena. Bien, la práctica de la atención plena en la meditación, digamos, sentada, es la más eficaz para poder desarrollar el estado de presencia. Pero eso no significa que no se pueda practicar la atención plena en la vida cotidiana. Entonces, estos apuntes están sacados de mi maestro, lo cito a él porque son de él, pero si quieren, mientras yo lo voy citando, pueden ir pensando en otras actividades para implementar en el ejercicio de la atención plena en la vida cotidiana y hacemos un catálogo nuevo. ¿Vale? Bien. Porque hay que trabajarlo así. Por ejemplo, al despertarse, uno internamente tiene que hacer el ejercicio de decir mentalmente: ahora que acabo de despertarme, tomo como conciencia del cuerpo y de la respiración. Y ese es un acto de presencia. Al levantarse, ahora que me estoy levantando, tomo conciencia del cuerpo y de la respiración. Por ejemplo, al lavarse, no voy a citar toda la frase, al cepillarse el pelo, al ducharse, al cepillarse los dientes. Entonces, si vives aquí con el amigo, dice: Carolina ya está loca, perdida, si me vas a demandar, es interno, es interno. A no ser que quieras poner algún recurso, ¿no? En la tradición budista existen, ¿no?, esos soportes de la atención que se pueden recitar mentalmente o verbalmente, pero depende. Eso, en los monasterios hay un entrenamiento para eso. Igual que nosotros, por ejemplo, al vestirnos, ¿no?, que lo acabo de decir, esto no se puede poner de cualquier manera, sino que hay un ejercicio de visualización de lo que significa, y hay una estrofa muy pequeñita que me invita a vestirlo de manera adecuada. Me lo puedo vestir al trancazo, es decir, ya está. Pero hay un ejercicio previo, es para ralentizar, conectar con lo que estoy haciendo, y ese ejercicio es el que fortalece luego el estado de presencia en la vida cotidiana. O al lavarte los dientes, al ducharte. Ya te digo, en el ámbito monástico sí que existen todo este tipo de soporte. Solamente estoy hablando de una invitación para que podamos hacerlo, si quieren, en la vida cotidiana. Pero sería como mentalmente, Carolina. ¿Vale?
Pero en el monasterio sí que se hace en alto lo que se dentro lo...
Yo no sé lo que hacen. Yo no estoy ahí de monje, pero... Pero sí, creo que lo hacen. Sí, porque había una estrofa y... Pero no sé si lo siguen haciendo, José Luis. No lo sé. Son soportes de la atención, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana lo podemos hacer. Y sigo, ¿no? Prepararse el desayuno. Desayunar. Caminar con un destino. Decir, ¿y yo para dónde voy? ¿No? ¿Visto los accidentes que se están produciendo porque en lugar de voy estoy whatsappeando, por ejemplo, o conduciendo? Pues nada, somos especialistas en multitarea. Entonces, la mano al volante, el pie metiéndole mano a la compañera, yo qué sé, y en la otra whatsappeo, no sé, y sonrío para que la foto de la policía, yo qué sé. Es increíble el despiste monumental que tenemos en la vida cotidiana. Entonces simplemente es un recurso para que recordemos que es posible. Pero lo primero que hay que hacer es tomar conciencia y un ejercicio de que la atención plena está apareciendo. Por ejemplo, en el transporte público sería algo así: ahora que voy en el transporte público, tomo conciencia de mi cuerpo y de la respiración, por ejemplo. Es fácil. En el trabajo, sentado. En mi trabajo, no es que me odien, pero... Yo estoy todo el rato, los riñones, estira la espalda, sepárate del ordenador. La gente no es consciente, o sea, acaban así. Pero de verdad, o sea, están completamente desconectados de una higiene laboral y corporal. En el trabajo de pie, en el trabajo caminando, en las compras. ¿Ustedes son como yo de los que se llevan la chuleta? ¿O compran de manera compulsiva todo lo que nos ponen allí? Yo llevo la chuleta para comprar lo que necesito, no lo que me dicen los sentidos que me lo cuelan por ahí el mundo de la publicidad. Comiendo, cenando, paseando sin rumbo, leyendo un libro, navegando por internet, ¿se puede practicar la atención plena? Claro, también. Hay que saber dirigir la mirada, ¿no? En el cine, en el teatro, tomándose una copa con conciencia, viendo la tele, tomando una ducha o un baño, en la higiene personal, preparándose para dormir, al entrar en la cama o antes de cerrar los ojos. ¿Y cómo se practica eso? Pues por ejemplo con esto, que me parece bellísimo. No sé si lo conocen. Al cerrar los ojos esta noche, que todos los seres alcancen claridad en sus mentes y paz en sus corazones. Y entonces me duermo. Eso es un acto de atención plena. Es un acto devocional, es un acto de entregar este ejercicio. Entonces, en todos los ámbitos que acabo de decir, se puede practicar la atención plena. Pero, por mi experiencia, si esto lo entienden con la cabeza y van a hacer el ejercicio en la vida cotidiana de practicarlo sin sentarse a practicar, van a tener serias dificultades en el mantenimiento de un estado de alerta justa. Entonces, para mí va en ese orden, ¿no? Dedíquense un tiempo, que fue lo primero que dije, irrenunciable, a entrar en un silencio, en una quietud tranquila, poder indagar, y luego desde ahí, de una manera natural, será muchísimo más fácil ejercitar, recordar que hay un estado de presencia que habla a través de nuestros pensamientos, de nuestros actos y de nuestras palabras. Para mí funciona así. Para mí funciona así. Son las 2:15. Yo creo que si tenemos un poquito de paciencia, paso por encima de esto y lo que queda de la parte esta lo incorporo por la tarde, porque es algo que quizás los practicantes más cercanos ya lo han oído. Se lo llama, según el Satipatthana, uno va y lee el Satipatthana, o sea el texto, ¿no?, que habla del cultivo de la atención y habla de 5 facultades que son esas. Entonces, yo simplemente quiero explicarlas un poquito, porque es importante que una persona, cuando practica la atención plena, reconozca que estas facultades están apareciendo, porque son simplemente habilidades que surgen, ¿no? Si no surgen, hay algo que va mal en la práctica. Entonces, por ejemplo, hay que hablar con el maestro, o no sé, algo hay que revisar, porque es algo natural, es algo natural con el ejercicio de la atención. Lo explico si quieren a vuela pluma. A ver, la primera, ¿no?, lo que se llama ordenar y denominar. Significa, por ejemplo, identificar las partes que componen un acontecimiento cualquiera, un fenómeno cualquiera. Identificarlos, o sea, reconocer las diferentes partes. Por ejemplo, nosotros en un acto meditativo tenemos que identificar que una sensación es diferente de una emoción. ¿Por qué? Porque la sensación en principio simplemente es una información neutra, por decirlo así, y una emoción ya está más teñida de un condicionamiento subjetivo, por ejemplo. ¿Vale? Si cualquier persona cuya mente no estuviera armonizada y controlada a través de un entrenamiento metódico echara un vistazo íntimo, ¿no?, a sus pensamientos y actividades cotidianas, se encontraría con un panorama altamente desconcertante, que es lo primero que le pasa a una persona cuando viene y se da cuenta, ¿sabes? Empieza a ordenar su vida, empieza a denominarlo, dice: me identifico como un neurótico perdido, o sea, no tengo ni idea ni de dónde dejé los zapatos, ni yo qué sé, ni ni qué es mi cabeza, ni por dónde va mi cuerpo. O sea, hay un desbarajuste impresionante al principio de la práctica meditativa. Entonces, nosotros aquí somos especialistas en generar un cierto tipo de orden, un orden externo que favorece también un orden interno. Las cosas no se pueden poner de cualquier manera, sino de forma ordenada. Entonces, en el sentido de que el orden genera orden, poniendo cada cosa en su lugar. Lo primero que vamos a encontrarnos cuando nos centramos en la práctica de la atención plena es un gran número de impresiones sensoriales, ya sean visuales, sonoras, que pasan incesantemente, como decía Pepe, a nuestra mente. Lo primero que hay que hacer es ordenarlo. Es una facultad de la atención. Esto va aquí, esto va allí, esto va aquí. Ordenarlo. Y luego ya veremos qué hacemos con eso. Es lo primero que tiene que hacer un practicante. Identificarlo y ordenarlo. Las cositas, es decir, sensaciones en sensaciones, emociones en emociones y pensamientos en pensamientos. Básico. ¿Saben un ejemplo de orden para nosotros, los que... ¿Cómo lo trabajamos? Cuando hacemos un ejercicio de práctica de atención consciente, digamos, en la vida cotidiana, y nos dedicamos a limpiar, aquí lo hacemos, cada 15 días o una vez al mes, nos dedicamos entre todos a limpiar, ¿vale? A poner en orden todo este espacio, orden exterior, orden interior. Entonces, nadie se puede escaquear, dice, ya yo acabé. Sino que tiene que esperar a que suene un tambor, ¿no? El tambor que ahora está en Gran Canaria. Entonces, en ese momento, dice, ¡ay, qué bueno! ¿Y cuándo no hay orden? Cuando uno deja la fregona por aquí, deja el paño por allá, inconscientemente dice, ¡pues, ya acabé! Y que sean otros los que ordenen. Ahí hay una falta de atención plena. Entonces, el hecho de ejercitarlo todo, temporalizando y cronometrando bien los ejercicios de la atención plena, pone un orden en tu vida. De una manera natural. Así que este apartado de ordenar y denominar significa darle un nombre a cada una de las cosas que acontece ante el espejo de la presencia. ¿Lo pillan o estoy yo ya de espeso? O sea, se trata de reconocer en todo momento lo que está sucediendo. Sonido, calor, emoción, la que sea, esto es tal cosa. Eso es ordenar, dándole un nombre, ¿vale? Orden y denominar, son cosas distintas. Déjame acabar, Pepe. Venga, ¿o es de eso? ¿Es una pregunta de eso?
Sí,
de
eso.
Dime.
Sí, porque es una duda que a veces me surge respecto a los humanos. Dar el nombre, tengo calor, contra el no dar, el no asignar una palabra y simplemente sentirlo, sabes que es calor y lo dejas pasar, ¿vale? Es una cosa que a veces me preocupa.
Se trata de sentir en este caso, pero reconociendo que eso es, claro, pero darle un nombre me refiero, tú lo has dicho. Esto es una sensación de calor.
Solo sentirla. ¿Sí?
Solo sentirla. ¿Vale? Sin elucubrarla. Sin entrar en el mundo de la percepción todavía.
Sin necesidad de que aparezca la palabra calor. Ya sabes lo que es.
¿Sí?
No.
Pero sabes lo que es porque le has dado un nombre. Porque lo reconoces. ¿Y cómo lo diferencias de otra cosa?
Lo diferencias. Porque cuando tiene frío, sabes que tiene frío, ¿sí?
Bueno, da igual, son nombres.
Eso.
Estás diferenciando frío de calor, en este caso.
Sí, pero me refiero a la palabra, ¿no? Es la importancia de la palabra, ¿sí? Esto es.
Claro, de todas formas, esta tarde voy a hablar de eso. De qué es lo que hace la mente durante la meditación. Uno de sus mecanismos es, vamos a ver, la realidad no es una representación fonemática. Está claro. Y ahí es donde podemos perdernos también, en el contacto directo con lo que está aconteciendo. Eso para esta tarde, porque si no, yo también estoy un poco cansado. Bueno, la segunda característica de la facultad, una es esa, ponerle un nombre a la cosa y ordenarlo en los cajones de la experiencia que corresponde. La otra es la de retener, ¿no? O calmarnos un poco, es como tener la capacidad de vislumbrar con una mayor claridad hacia dónde queremos ir, cómo nos estamos relacionando. Yo decía hace poco en Gran Canaria, que di también esta enseñanza, que cuando una persona entra en un estado de introspección y apertura exterior, la percepción que tiene es que el tiempo, ¿no?, se ralentiza, no se para. Va, digamos, a una... se van dando las cosas con una cierta mesura. Yo hablaba de la capacidad que tienen, por ejemplo, las cámaras cinematográficas de alta resolución, de ver como la estela que dejan los pájaros al volar, o la cantidad de detalles que tiene un ejercicio de deporte, por ejemplo, en cámara lenta, cuando se abre una flor, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes ver el ínfimo detalle del fenómeno gracias al poder de ralentizar muchísimo la mente, ¿no? Como va tan rápido, no nos enteramos de una cantidad de riqueza y de colorido que tiene la realidad, ¿no? Entonces, es gracias a una práctica tranquila y serena en todas las circunstancias de la vida lo que permite que realmente estemos plenamente presentes en eso mediante un ejercicio de atención plena. O sea, no vamos tan acelerados. A ver, la tercera es la capacidad de generar en nosotros una atención sostenida, una observación tranquila, una indagación sin identificarnos en exceso con ella. Es el famoso equilibrio interior de no tomar partido ni por ni contra. Todo esto sería la ecuanimidad, es decir, es la capacidad de dejar que las cosas fluyen y no llevarlas a donde yo quiero y adaptarme a ellas, ya lo dije antes, o sea, reconociéndolas y aceptándolas tal y como son. Esto sería la ecuanimidad, es una de las facultades del estado de la atención plena. La cuarta, que me parece bellísima, una persona que se ejercita en la atención plena tiene la capacidad de que se produzca una transformación o una liberación sin manipularlo, sin coaccionarlo. Desde el momento que tú lo manipulas o lo tocas es porque hay una cierta avidez en ti o un rechazo de lo otro, y así no se produce el cambio. No se produce el cambio. Y simplemente dejándola ahí, viéndolo sin tener el deseo tampoco de observarlo, por muy paradójico que resulte, escuchándolo sin prestarle un exceso de atención a ver que se escucha. Eso es lo que yo llamo una transformación sin coacción. Yo digo que la meditación es una contemplación no manipuladora. Se trata de estarte quieto, hacerte partícipe con lo que está ocurriendo de una forma tranquila, generosa, y confiar que desde ese estado de presencia surge lo que yo llamo el discernimiento justo, pero que no tiene nada que ver con querer manipularlo a tenor de mi antipatía o preferencia. Es un estado de apertura y de entrega. Y la última, integrarse y trascender, es llegar a la experiencia de que uno se hace ya completamente íntimo con la mente, ¿no?, y aprende a fluir con ella. no hay ningún momento distinto del instante presente, de verdad, cuando uno está en un estado de atención plena. Eso significa integrarlo y trascenderlo, porque ya el siguiente ya no es el instante presente. Por eso digo que cualquier espacio-tiempo se convierte en un espacio-tiempo fértil para practicar. Por ejemplo, ahora que vamos a salir, que son las 2 ya, que nos vamos, es posible practicar la atención plena de una manera integrada y trascendida, en el sentido de que no elegimos un lugar distinto, un momento distinto de lo que está aconteciendo. Estamos ahí. Nos hacemos íntimos con lo que está sucediendo. Eso te lo da la atención. Entonces son facultades que están explicadas así en el Satipatthana. Y que bueno, hasta aquí lo voy a dejar, porque esta tarde me gustaría entonces hablar de los obstáculos que nos vamos a encontrar en la práctica, que son 3. ¿Cuáles son los remedios para superar los obstáculos? Es muy interesante. ¿Y cuáles son los métodos que aparecen en el Satipatthana para desarrollar la atención plena, ¿no? Luego hay también 3 reglas a observar. Y en fin, y seguiré un poquito más ahí ahondando por la tarde. Muchas gracias. 4:30 sería.